Muy buenas y bienvenidos a este último episodio del Código Penal, en el que espero meter estos últimos títulos que nos quedan. Solamente son tres, pero son bastante largos. Como siempre, recuerdo que cada parte de este audio, si hay un título que queráis escuchar en concreto, pues en la descripción están los minutos en los que hablo de cada sección, de cada capítulo, etc. Espero que a estas alturas ya sepáis diferenciar entre acervo con B y acervo con V, cómo se escribe la palabra habituallamiento, cómo se escribe la palabra gerifaltes, qué diferencia hay entre corbeta con V y corbeta con B, etc. Sin agobio, sin presión, continuamos con el Código Penal. Nos quedamos en el título 19. Vamos directamente al título 19, ya que el último creo que fue el título 12, el tema de las relaciones familiares. Estos títulos son los que más preguntan respecto a artículos, aparte de que no estaban los anteriores, eran los que más preguntaban porque, como tienen muchísimos capítulos cada uno, te podían coger un artículo de uno y decir en qué capítulo va, si esto es prevaricación, si esto es malversación, si esto es una insacción ilegal, si es un tráfico de influencias, si esto va contra un delito individual, va contra otros delitos individuales. Entonces ahí te hacen un poco la jugarreta. Entonces había que y hay que diferenciar bien qué artículo va en cada parte, en cada capítulo, en cada título y demás. Como este título habla sobre delitos contra la administración pública, ¿realmente cuál es el bien jurídico protegido aquí? Pues es el buen funcionamiento de la administración pública, es decir, el ejercicio de la función pública. ¿Por qué? Porque la Constitución se recoge en el artículo 103, que afirma que la administración pública ha de servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia y de sometimiento pleno a la ley, entre otros. Y si esto es función pública, ¿quién va a ser el sujeto activo? ¿Quién va a estar implicado y quién va a cometer estos delitos? Pues los funcionarios públicos. Y aquí nos tenemos que ir ahora al artículo 24 del Código Penal, porque en el artículo 24, y a veces lo han preguntado, la definición de funcionario. Tenemos la definición de autoridad en el 24.1 y la definición de funcionario público en el 24.2. Autoridad 24.1, aquel que por sí solo como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, se consideran autoridad en todo caso los miembros del Congreso y del Senado, de las asambleas legislativas, de las comunidades autónomas y del Parlamento Europeo y los funcionarios del Ministerio Fiscal. Y luego funcionario público lo es todo aquel que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas. Por eso hay que tener en cuenta esta parte, el tema de la administración pública, la función pública y quién lo comete. Entonces, la gran parte y la mayoría de estos delitos van a ser autoridad o funcionario público que y realiza la acción. Y esa parte me la voy a saltar porque ya vais a saber que esto es autoridad o funcionario público que. Entonces eso me lo voy a saltar, entonces voy directamente a la acción. A no ser que el inicio sea distinto, porque hay algunos en los que es distinto, porque no se refiere a autoridad funcionario público, sino a juez algunas veces. Entonces ahí sí que diría juez. Pero normalmente el inicio siempre es autoridad o funcionario público que, porque todos estos son autoridad o funcionario. Así que ya el capítulo primero es de la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. La prevaricación, siempre hablamos de prevaricación, en el telediario a veces sale muchísimo, por desgracia, el tema de la prevaricación. Artículo 404, a sabiendas de su injusticia, es decir, ya se hay dolo, es un delito doloso, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. El tema de la prevaricación es cortito, se ve que son dos frases, pero ya veis la pena de 9 a 15 años. Dictar resolución arbitraria implica que uno no es imparcial, sino que dictas resoluciones, dictas un final de acto totalmente por tu opinión, forma subjetiva, porque tú quieres o porque te lo han pedido. Normalmente este delito va junto a otros, porque de forma arbitraria tú no lo haces porque sí, aquí no te dice con ánimo de lucro, no te dice porque has aceptado un pago, has aceptado un regalo, no, aquí te dice directamente dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Entonces suele ir con otros delitos, prevaricación y tal, porque si un alcalde decide que a mí me da la licencia de un bar y a otro no, teniendo las mismas condiciones. Es una resolución arbitraria porque ha habido algo ahí detrás. Normalmente ha habido un pago, ha habido un favor. Entonces es prevaricación y otra cosa. El siguiente, el 405, es el tema de los nombramientos ilegales, el tema del enchufismo, que en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello. Se le castigará con la pena de multa de 3 a 8 meses y suspensión o empleo de cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Y también está el delito para la persona que acepta este cargo, el 406. La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. Estos dos delitos van en contra de un artículo de la Constitución, el artículo 23, que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. El tema de los principios de mérito y capacidad. Bueno, pues con este tema de nombramientos ilegales, tema de proponer, nombrar o de dar posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, eso ya totalmente está fuera de derecho. Un ejemplo puede ser que, bueno, lo típico, ¿no? Si eres familiar de alguien, no tienes una carrera, no tienes algo relacionado con encima el puesto que te da tu familiar en el ayuntamiento, en la junta, cualquier otra administración, pues obviamente es un nombramiento ilegal. Cuidado ahora con este capítulo porque se confunden mucho los delitos. El capítulo 2 es el tema del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. Una cosa es el abandono de destino y otra cosa es la omisión. 407 es el que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos de delitos contra la Constitución Española, contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia del Estado y contra la comunidad internacional. Se le castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta para el empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Aquí diferencia entre el abandono o no impedir delitos concretos, el tema de contra la Constitución, orden público, traición, contra la paz, etc. Y luego están los otros delitos, si no impides o abandonas perseguir los demás delitos. Como habla de autoridad o funcionario público, claro, a nosotros nos viene a la cabeza el policía. Pero como es autoridad, ¿quién era autoridad? También pueden ser los miembros del Ministerio Fiscal, también pueden ser los jueces, también pueden ser los senadores, los diputados. El 408 es que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. Incurrirá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Aquí no abandona, aquí es que deja intencionadamente de promover la persecución. Es decir, puede conocer de un delito y decir, yo aquí ya no investigo más, paso de este tema. Aquí se aplicaría más lo que es la omisión, la comisión por omisión, porque omites el deber que tienes sobre esa acción. Yo como policía me encuentro una mochila, la abro y me encuentro, yo qué sé, una bolsa llena de joyas. Pues en vez de denunciar, en vez de ver qué ha pasado, de decírselo a mi superior, me la llevo a mi casa, para mí, porque me quedan bien, estoy preciosa con ellos. Bueno, pues no, eso es dejar intencionadamente promover la persecución de los delitos, aparte de otro delito de apropiación indebida o de robo o lo que sea. El 409 es el abandono colectivo e ilegal de un servicio público. Los que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público. Se le castigará con la pena de multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Las autoridades, etcétera, que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de este o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de 8 a 12 meses. Aquí no hay más, simplemente es abandono colectivo y manifiestamente ilegal. Es decir, ya con abandonar, ya directamente ya lo estás cometiendo. Capítulo 3 también es un poco que se confunde con los demás, que es la desobediencia y denegación de auxilio. ya no es que omitas el auxilio o que pases de él, sino que lo deniegas, sino que directamente dices, no lo hago. 410, los que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. Aquí implica que hay un superior que te manda algo y tú te niegas abiertamente, es negar abiertamente. Pero no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general. Te puedes negar si tu superior te dice, oye, mira, mata a esta persona, y tú, pero ¿cómo voy a matarla? Si esto es ilegal, esto no se puede hacer. Obviamente ahí te puedes negar. 411 es parecido, ya que habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquellos hubieren desaprobado la suspensión. Es decir, te mandan una orden, te dicen tienes que hacer esto, y dicen no se hace, mejor vamos a hacer otra cosa. Y tú insistes en hacer lo que se te había dicho primero, aunque ya no se haga. Bueno, pues eso es desobedecer como una segunda orden. Sigues desobedeciendo a tu autoridad superior. 412 ya empieza la denegación de auxilio. Funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá las penas de multa, etcétera, etcétera. Funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la administración de justicia u otro servicio público. El deber de colaboración que tenemos todos los funcionarios, ya no solamente la policía, Guardia Civil, etcétera, sino también la administración pública. Entonces, si tú requieres a un funcionario que te diga, mira, mírame el expediente de esta persona para esta investigación, y el funcionario se niega, no presta el auxilio debido para la administración de justicia, ya comete la denegación de auxilio. También si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de 12-18 meses, suspensión, etcétera, etcétera. Es decir, si no prestas el auxilio de autoridad a autoridad. Una autoridad te pide auxilio, te pide una ayuda, oye, mira, ayúdame a investigar esto, y dice que no, te lo deniega. El ejemplo más claro es que si nosotros como agentes de la autoridad pedimos auxilio a un agente de la autoridad de una comunidad autónoma que se están manifestando, que han convocado elecciones ilegales, y estos agentes o estos jefes de estos cuerpos autonómicos se niegan, aquí ya se está denegando el auxilio. Y se agrava porque encima es que eres jefe de la autoridad de esas policías autonómicas. También es denegación de auxilio el que es requerido por un particular a prestar algún auxilio, a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo. Esto es más claramente lo que se ve como denegación de auxilio tal cual. Te dice, mira, ayúdame a evitar que esta persona se tire por la ventana, ayúdame a evitar que esta persona ataque a otra, y tú te niegas porque es requerido por un particular a prestar algún auxilio que venga obligado por razón de su cargo, y tú te niegas, estás denegándole. También si se trata de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas. En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa, etcétera, etcétera. Con este artículo hay que tener cuidado porque hay un delito que no se ha visto, que es el 195, que es la omisión del deber de socorro. No hay que estudiarlo, solamente digo que se confunde mucho con este, porque el tema de la omisión del deber de socorro lo que implica es que tiene que haber un peligro manifiesto y grave. Aquí, en cambio, lo que pasa es que te piden, te requieren como autoridad que ayudes. Ya que estamos todos en el tema del gimnasio, siempre hay vídeos o hay gente que siempre está ayudada de otra, ¿no? El tema del press banca, cuando tienes la banca, la pesa encima, la barra encima con el peso, y hay un punto en el que no puedes levantarla y estás solo y tienes que pedir ayuda para que te levante. Entonces, si no puedes, obviamente se te cae encima y te puede matar perfectamente. Pues una persona que pase por el gimnasio y te vea que te estás ahogando con la barra porque no te la puedes levantar, te ha dado en el cuello, estás ahí que no puedes, eso es una omisión del deber de socorro, es un peligro manifiesto y grave. Ahora tú como policía, como guardia civil, te viene una persona corriendo, ahora mira, ayúdame que mi bebé se está ahogando, se ha atragantado con algo, te está pidiendo ayuda por la vida del bebé, y tú dices, Yo de esto no sé. O sea, no quieres. Estás denegando ese auxilio. Y aunque no sepas, cómo se hace una ayuda a estas a un bebé, pues tienes que llamar a la ambulancia, a alguien que sepa, ¿sabes? Tienes que hacer algo como autoridad. Por eso hay que tener en cuenta siempre los verbos. En el tema del Código Penal he aprendido que los verbos son bastante importantes. Una cosa es denegar, otra cosa es negar abiertamente, dirigir, promover, organizar, etc. Capítulo 4 es de la infidelidad de la custodia de documentos y de la violación de secretos. Una cosa es la infidelidad de la custodia de documentos y otra cosa es la violación de secretos. 413, el que a sabiendas, cuidados, aquí no hay imprudencia, a sabiendas sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. Recordar el artículo 26 del Código Penal, ese artículo que tú dices, bueno, pero esta definición, ¿por qué está aquí? Bueno, pues aquí está la razón. ¿Qué se entiende por documento? Artículo 26 del Código Penal. Documento todo el que esté en soporte material. Bueno, pues funcionario público o funcionario público, autoridad funcionario pública, sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare total o parcialmente. Pero tienen que estar encomendados por razón de su cargo. Es decir, que tú por tu trabajo tienes que vigilar ciertos documentos y tú los sustraes, los destruyes, los inutilizas, los ocultas total o parcialmente. El 414 es la destrucción o inutilización de los medios para impedir el acceso a los documentos. El que por razón de su cargo tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización. Digamos que los documentos están en una caja fuerte, bueno, pues le das la clave a otra persona para que pase, que también sería un poco revelación de secretos, o directamente quitas el candado, quitas la caja fuerte, le dejas la puerta abierta para que pueda acceder a esos documentos. Bueno, ya los documentos en caja fuerte no están, pero yo qué sé, un sistema informático, pues quitas que haya una contraseña, quitas que haya algún tipo de sistema de seguridad para que la persona pueda acceder. 415, el que a sabiendas y sin la debida autorización accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo. Aquí la diferencia es que accede o permitiré acceder a documentos secretos. Si permito a una tercera persona, entonces nos vamos al artículo siguiente, 416. Los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos. Particulares, es decir, que no sean ni funcionarios ni autoridades, puede ser algún tipo de seguridad, bueno, seguridad no, los de correos, algún tipo de persona encargada, que se haya encargado accidentalmente de estos documentos. El 417 ya empieza con la revelación de secretos, que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Este artículo a veces se confunde con el tema de los delitos contra la intimidad y con un delito en concreto que es el descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público, que es el 198. Pero una cosa es que seas funcionario y busques información, porque puedes buscarlo, digamos que eres un sanitario y puedes buscar los registros de alguien, de cualquier persona, y otra cosa es que estés encargado de esos documentos, de decir, mira, tengo esta información y la voy a revelar. No que tú la busques, sino que ya de por sí por tu cargo tienes ese conocimiento y tú puedes decidir revelarlo. Si esta revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena de prisión de 1 a 3 años, inhabilitación, etc. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán de prisión de 2 a 4 años, etc. 418 es el aprovechamiento de secretos por particulares. El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad. Es un poco raro este artículo porque, claro, todo el mundo conoce secretos de todo el mundo y otra cosa es que los contemos, nos aprovechemos de ello, ¿no? Entonces aquí dice que se tiene que aprovechar para sí o para un tercero. Entonces implica que siempre tiene que haber algo a cambio. Entonces supongo que este delito, este 418, tiene que ser algún tipo también como de amenaza de chantaje junto con otras cosas respecto a funcionarios. El siguiente capítulo es el cohecho 419. El cohecho se puede entender como cohecho pasivo y cohecho activo, porque es la relación entre una persona, un particular, y el funcionario o autoridad. Entonces tenemos el cohecho pasivo, que es cuando el funcionario solicita o acepta, y el activo es cuando el particular ofrece o entrega. Y esto es a lo que me refería, que tiene a veces relación con el tema de prevaricación. Prevaricación era de forma arbitraria, hace una resolución, firma una resolución, firma un documento, hace una declaración totalmente arbitraria a cambio de algo. Normalmente va junto con cohecho, por aquí el cohecho siempre va a ser que solicita o que se entrega dinero o algo a cambio. Entonces, 419, que en provecho propio o de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Aquí hablamos de cohecho pasivo porque es la autoridad funcionario que recibe o solicita a cambio de dádiva, favor, retribución, promesa, etcétera. Tenemos, por ejemplo, médicos o sanitarios que dicen, bueno, si me das esto, si me das esta cantidad de dinero, te adelanto la cita y te pongo en primero de la lista. 420 es parecido, que en provecho propio de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptar ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. 419 es que son conductas contrarias a su cargo y el 420 es que son propios de su cargo. El que no es propio de su cargo, pues puede ser el médico que te da una autorización falsa para hacer las pruebas físicas y tú en verdad estás fatal, pero tú le pagas, va a decir, mira, hazme este documento falso para decir que estoy en buenas condiciones. Aunque claro, este sería por particular, sería el funcionario que se ofrece a decir, mira, te hago un justificante falso y me pagas tanto. Y luego el que es acto propio de su cargo. Un funcionario que tiene una especialidad en concreto, yo que sé, que se encarga específicamente de firmarte un documento en concreto y dice, mira, yo solamente me encargo de estos documentos. Si me pagas, te lo hago. También están los chivatazos de la policía. No a la policía, sino de la policía, que la propia policía es amigo de alguien, de un delincuente, y le avisa, oye, mira, que van a investigar tu negocio, oye, mira, que hemos descubierto que se va a investigar, que tienes no sé cuánto dinero oculto, cuidado porque van a ir a por ti en 2 o 3 días, ¿sabes? Este tipo de cosas. También como recompensa, si se da dádiva, favor o retribución como recompensa por la conducta descrita. Es decir, primero haces la acción ilegal y luego te recompensan por ello. El 422 siempre es polémico porque es que en provecho propio o de un tercero admitiera por sí o por persona interpuesta dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función. Es decir, ole, ole, mira qué bueno el alcalde, le voy a regalar un bolso, le voy a regalar un abrigo, le voy a regalar una chaqueta. Pero claro, todo tiene un sentido, tiene un doble sentido de le voy a regalar esto para que quizás luego en un futuro me recompense con algo, con una ayuda, con una firma que necesite o lo que sea. 423 será igualmente aplicable a los jurados y árbitros nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. A partir del 424 ya es el cohecho activo, esto quiere decir que es el particular el que va hacia el funcionario, el que ofreciere dádiva, retribución, al funcionario, autoridad, público, persona que participe en el ejercicio de las funciones públicas, que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar o en consideración a su cargo o función, será castigado, etcétera, etcétera. También cuando entregare dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública. También si tiene relación con un procedimiento de contratación, subvenciones o subastas. 425 es el soborno, tal cual, además pone la palabra, cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Esta es la palabra que no me salía con el tema del cohecho. El cohecho es un soborno. Y este artículo va sobre todo de la particular que va, como mediará en causa criminal a favor del reo, que va hacia el juez o magistrado. Entonces le paga para que tenga en cuenta, oye, mira, es mi marido, pobrecito mío, te pago tal para que le reduzca la pena, etc. 326 es el que queda exento del delito de cohecho si lo denuncia. Denuncia el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos. Tiene que denunciar antes del procedimiento y antes de 2 meses. 427 es que amplía el tema del rango de la función pública, cualquier persona que ostente cargo de empleo legislativo, administrativo, todo también de la Unión Europea, que también sea funcionario de la Unión Europea. 427 bis también habla de las personas jurídicas. El capítulo 6 trata del tráfico de influencias. Estos delitos son sencillos de detectar cuando te lo preguntan y colocarlos en este capítulo porque siempre va a poner la palabra influenciar. Entonces, que prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo, de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad. Digamos que tiene que haber una fuerza ahí jerárquica, una fuerza moral en el que tú influyes, instigas, provocas en una persona que cambie de opinión en su trabajo para ejercer otra cosa que es ilegal. Entonces, como hay una fuerza, hay un prevalimiento, un prevaliéndose del ejercicio de las facultades, aquí no hay la persona influida, solamente el que influye. Se puede influir para enchufar a alguien en una empresa. Pues entonces tenemos un tráfico de influencias y un delito de nombramiento ilegal en el tema de prevaricación. También está el particular que influyere en funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. El 430 también es tráfico de influencias. Pero aquí no te dice influir, aquí te dicen ofrecer. Los que ofreciéndose a realizar las conductas descritas, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o aceptaren ofrecimiento promesa. ¿Qué ocurre? Que aquí uno se está vendiendo. Aquí es como, digamos que te estás vendiendo para influir en alguien. Y no has hecho nada todavía, simplemente estás como anunciándote. El capítulo 7 es la malversación. Este es uno de los delitos que se modificaron por el tema de ganar votos, porque claro, aparte del tema de rebelión, de sedición, de todo esto, que también los modificaron, también estaban perseguidos por tema de malversación, y el tema de malversación no se ha hablado tanto, pero también se modificó por eso, ya que la malversación es quedarse con el dinero público, el patrimonio público, entonces te lo quedas para ti. 432, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas. Y mete una agravante, si concurre en alguna de estas circunstancias, si hubiera causado un daño o entorpecimiento grave al servicio público, valor del perjuicio causado del patrimonio público apropiado excedería de 50.000 euros, las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o científico, o si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. Y luego la superagravante, si lo apropiado excede de 250.000 euros. La atenuante es si no llega a 4.000 euros, si es inferior a 4.000 euros. El tema de malversación, ya hemos dicho que es el tema de que te quedes con dinero público, ya sea que te quedes con el dinero de las multas, ya sea que te quedes con lo que recibe el ayuntamiento o de una obra, etc. Y este 432 bis es nuevo. Autoridad, funcionario público que sin ánimo de apropiárselo destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas. Ser culpable no reintegrará los mismos elementos del patrimonio público distraídos dentro de los 10 días siguientes al de la incoación del proceso, se impondrán las penas del artículo anterior, es decir, de 6 meses a 3 años. Me parece un poco tonto este artículo porque sin ánimo de apropiárselo, pero lo destina a usos privados. O sea, no me lo quiero quedar, pero lo uso. Es un poco contradictorio. Es que se puede entender como una imprudencia aquí. O sea, es como un delito imprudente de quiero y no, pero no quiero. Quiero usarlo, pero no lo sé. Me parece un poco tonto este artículo, lo siento que para quien lo haya redactado. Pero bueno, es una de estas modificaciones de las últimas añadidas, así que bueno, ¿qué se le puede pedir, no? 433, el que sin estar comprendido los artículos anteriores diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado. 433 bis, los que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa y fuera de los supuestos previstos en el 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos. También, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior. Cuidado porque esto no es revelación de secretos ni nada del estilo, porque aquí hay un perjuicio económico. Perjuicio económico a la entidad pública. Por eso es malversación. 433 ter es nuevo y te meten una definición. A los efectos del presente código se entenderá por patrimonio público todo el conjunto de bienes y derechos de contenido económico patrimonial pertenecientes a las administraciones públicas. Esta puede ser una pregunta de examen, de decir, bueno, ¿qué han añadido nuevo? Pues puede ser esta, la definición de patrimonio público. Conjunto de bienes y derechos de contenido económico patrimonial pertenecientes a las administraciones públicas. Pena inferior en grado, en uno o dos grados, si el culpable pues ha reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del juicio oral. O hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos. 435 habla de los que pueden ser castigados por malversación, los que se hayan encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de administraciones públicas, particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares, administradores concursales y las personas jurídicas. Es decir, aquí no solamente entran los funcionarios públicos o la autoridad, sino también estas personas, porque se encargan de bienes. Capítulo 8 de los fraudes y exacciones ilegales. 436. Los que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá las penas de prisión, etcétera, etcétera. También al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público, se le impondrá la misma pena de prisión, etcétera. Es decir, este artículo es que tú te compinchas con un particular para defraudar a la administración. Y tú como autoridad, funcionario público, te compinchas con un particular para decir, mira, vamos a hacer este contrato, pero nos vamos a calcular de tal manera que nos vamos a llevar un beneficio. Entonces se tiene que concertar, se tiene que reunir con los interesados. 437, que exigiere directa o indirectamente derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada. Esto es por autoridad o funcionario público. Entonces exiges que se te pague más de lo que realmente se tiene que pagar. Entonces estás defraudando a alguien o a la administración. Entonces tú como policía, como guardia civil, dices, mira, esto es una multa de 60 euros, pero en verdad te voy a cobrar 100 y te quedas con los 40 euros que realmente no tiene que pagar. Bueno, pues aquí. O un médico que te cobra cuando tú vas por la seguridad social, ¿no? Entonces, o un médico por la privada también, que la consultas tanto, pero te cobra de más. 438 es que abusando de su cargo cometiere algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del sistema de la seguridad social. Así que aquí directamente te dice que si estafas o defraudas a la seguridad social. 438 bis es nuevo, la autoridad que durante el desempeño de su función o cargo y hasta 5 años después de haber cesado en ellos hubiera tenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados y se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación. Me parece sensato, este artículo al menos me parece sensato, porque si en 5 años, en un periodo de tiempo, de repente te ves con un patrimonio de 300.000, 400.000 euros, claro, Hacienda te dice, oye, pero ¿esto de dónde sale? Y tú te niegas, o sea, siendo autoridad dices, aquí hay algo chungo de por medio. E incluso se te aplica hasta después de haber desempeñado tu función, hasta 5 años después, o sea, te puedes jubilar, pero hasta 5 años después, si ven que ha habido ahí una irregularidad, también puedes cometer un delito de fraude o de exacción ilegal. Capítulo 9 son de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Eso también es complicado de identificar cuál es uno y cuál es otro. Uno de negociaciones prohibidas y otro de abusos en el ejercicio de su función. 439. Los que debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación directa o por persona interpuesta en tales negocios o actuaciones. Esto implica, por lo que yo entiendo, que si eres una autoridad funcionario y hay un contrato, por ejemplo un contrato de cualquier cosa, tú hagas como de doble, tanto de contratador como de contratado, y te metas en ese asunto para diferir. 440 es para los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el artículo anterior respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran intervenido y los tutores curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías y los administradores concursales respecto de los bienes y derechos integrados en la masa del concurso. Es decir, no son funcionarios públicos, pero se aprovechan de los puestos que tienen para interferir en los negocios, para interferir en esas posiciones y joder un poco el contrato. 441, autoridad funcionario, realizaré por sí o por persona interpuesta una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependan. Es decir, es un asesoramiento que no deben realizar, porque dice actividad o asesoramiento permanente o accidental. Ya que tú como funcionario o autoridad tienes que ser totalmente objetivo, no puedes meterte a asegurar, asesorar o a decir esto se tiene que hacer así porque ya estás siendo imparcial. No sé, digamos, no sé si aquí podría caber alguien de la jefatura de enseñanza de la Guardia Civil va a una academia a enseñar lo que va a salir en el examen, ¿no? Es como, pero ¿cómo vas a asesorar si tú te encargas de esto, ¿no? Bueno, pues es un poco caso así que se me ocurre. 442 es el uso de secretos o de información privilegiada para obtener un lucro económico. El que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo o de una información privilegiada con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada. Entonces primero tienen que hacer uso de un secreto del que tengan conocimiento por razón de su oficio o cargo o de una información privilegiada. Uso de secreto o de información privilegiada para ganar dinero. Cuidado porque esto no es revelación de secretos ni nada de esto, esto es un ánimo de lucro. 443. Será castigado pena de prisión de 1 a 2 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años. Autoridad funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se haya ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción o afín en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior. Es decir, te hago el papeleo más rápido si te acuestas conmigo, si te acuestas con mi mujer, etc. El funcionario de instituciones penitenciarias, de centros de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras o cualquier otro centro de detención o custodia, incluso de estancia temporal, que solicitará sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de prisión, etcétera, etcétera. También mismas penas cuando la persona solicitara fuera ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, adopción, fines, mismos grados que tuviere bajo su guarda. Incurrirá asimismo en estas penas cuando la persona solicitada sea cónyuge de persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a esta de forma estable por análoga relación de afectividad. Es decir, no solamente el funcionario va hacia la persona, sino que también se lo solicita al hermano, descendiente, etc. 444 implica que hay un concurso real, que se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos. Es decir, si se comete una agresión sexual y aparte de esta solicitud sexual por parte de un funcionario, pues se le meten las dos penas. Capítulo 10 solamente habla de la provocación, conspiración y proposición de todos estos artículos, de todo este título, se van a castigar con pena inferior en 1 o 2 grados. Voy a dejar este aquí porque me parece que el siguiente título va a ser demasiado largo, va a ser bastante largo y quizás haga el 21 y el 24, título 21, título 24 ya del tirón, porque si uno, todos los títulos, esto va a durar bastante. Aparte de que no tengo todo el día para estar aquí grabando, así que lo haré aparte.